8:33 en toda la República Argentina. Abrimos nuestra ronda de entrevistas. Será con la senadora nacional Mónica Silva, representa la provincia de Río Negro. Y la consulta que tendremos está relacionada con lo ocurrido en Cámara Alta, con el rechazo al veto de los ATN y su reparto por coparticipación ocurrido en el Senado. Mónica, Mario Favo le saluda. Buen día.
Buen día, Mario, hombre del Valle Medio. ¿Cómo le va?
Bien, acá.
Buen día.
Ah, mirá,
tengo que pegarme una vuelta por el Valle Medio. Hace rato que no voy.
Ay, bueno, venite hoy a la tarde que tenemos una actividad espectacular en Chuele.
¿Qué tienen hoy?
Preparamos un conversatorio en el que va a estar Andrea Confini, la secretaria de Trabajo María Marta Vilés, Mario Figueroa, Dayana Neri, y vamos a hablar del futuro de Río Negro.
Claro, bueno, ahí mezclan energía y también capacitación trabajo. Y formación, ¿no? Porque está Dayana Neri, sí, que es la titular de la unidad de enlace con las universidades.
Sí, capacita, y justamente también María Marta tiene mucho que ver en el tema de la formación para, claro, el trabajo, y como el tema es un poco el Río Negro del futuro, bueno, queremos mezclar, y modera el panel Martín Kalos, que es un economista muy interesante, joven, que es el que va a hacer las preguntas.
Bueno, está bueno para los laburantes de Valle Medio, ¿no? Y para todos esos chicos que... Alguna vez lo hablamos de cuando se hablaba del tema de universidades y de Bahía, con lo que había pasado en Bahía.
Sí.
Mencionábamos el impacto que tenía en algunos sectores de la provincia de Río Negro y, por ejemplo, con Río Colorado, imagino que también, pero con Valle Medio mucho.
Sí.
Porque los egresados de nivel medio en Valle Medio, los que pueden, porque la verdad que a veces cuesta, pero muchos elegían Bahía y hay muchos que eligen ingenierías, así que podrán,
claro,
podrán volver, y esta será una apuesta interesante también, ¿no?
Sí, sí, ojalá que vayan volviendo, sí, y que encuentren trabajo acá en la provincia, sí, sería bárbaro.
Mónica, yendo a lo ocurrido en el Senado, ¿se esperaba un número tan contundente como el obtenido? Yo imagino que en general hay un terreno que le es más hostil al presidente Javier Milei para el avance en sus proyectos, o de leyes o de vetos, y esa es la Cámara Alta.
Sí.
Con lo cual esperaba lo ocurrido, no sabía si los números que marcan lo acontecido eran los que ustedes esperaban.
Sí, sí, o sea, había mucho optimismo respecto de que el veto se iba a rechazar, porque este proyecto, el de repartir los ATN con el criterio de la coparticipación, es un proyecto surgido de los gobernadores. Es decir, los gobernadores, al ver que el presidente de la Nación escatimaba todo tipo de recursos para las provincias, se reunieron un día en el Consejo Federal de Inversiones y tomaron la decisión de intervenir, de influir un poco en la situación a través de dos proyectos de ley. Este es uno de ellos y propone justamente el reparto de los ATN con este criterio de la coparticipación, y no significa colocar en el presupuesto fondos nuevos o fondos provenientes de otro lado, porque en el presupuesto los fondos para ATN están claramente establecidos. Entonces no implica ninguna erogación extra. Y sin embargo implica que no haya más arbitrariedad en el reparto, sino que se repartan como corresponde a las provincias en el goteo diario de la coparticipación.
Claro, que es interesante esto porque me parece que era uno de los argumentos centrales a la hora de la presentación, lo que suele sostener, y esto lo ha marcado mucho, por ejemplo, del área de economía, pero también Guillermo Francos, el jefe de gabinete de la Nación, es... pueden legislar lo que quieran, lo ha dicho el presidente mismo, ¿no? Pero tienen que decir de dónde sale la plata, de dónde va a salir. Acá la plata, claro, está, lo que se discute es cómo se reparte.
Sí, eso que el gobierno nacional dice que tienen que decir de dónde sale la plata es una simple chicana, una simple y vulgar chicana, porque en realidad no te pueden pedir que digas eso cuando ellos cuando en ningún momento tuvieron la disposición de aprobar el presupuesto. Hace 2 años que están gobernando y no tienen un presupuesto. Entonces, no te pueden pedir que digas de dónde sale la plata, porque la plata que ellos gastan nunca te dicen de dónde sale y tampoco te dicen en qué la gastan. Entonces, esa arbitrariedad de no tener presupuesto, ellos que se dicen los que van a monitorear y a establecer reglas honestas de juego, en realidad te esconden en dónde ponen la plata y en qué rubros la gastan. Entonces, la verdad que es una vulgar chicana, justamente para no querer dar pie a que las leyes que se generan en el Congreso sean luego cumplidas. Ese es el punto, no hay otra cosa que no sea esa. Entonces, nosotros, bueno, en este caso, en la ley de los Atenes, la plata está claramente establecida de dónde sale. En el nuevo proyecto de presupuesto que presentó el presidente, y que espero esté atento a que ese presupuesto sea debatido y aprobado como corresponde, en ese proyecto hay casi 600 mil millones de pesos para Atenes. Bueno, esos 600 mil millones, nosotros decimos, por la ley que ayer quedó promulgada, porque nosotros rechazamos el veto, por esa ley se establece que sean puestos en los fondos coparticipables que entran diariamente a las provincias. ¿Y por qué? Sí. ¿No? Porque la gente por ahí podrá pensar, ¿y por qué le tienen que dar la plata a las provincias? ¿Saben por qué? Porque lo proveniente de los impuestos se aspira de las provincias, se aspira, una aspiradora pasa por todo el territorio recogiendo los impuestos, y el gobierno nacional esos impuestos lo que tiene que hacer es administrarlos y redistribuirlos según lo que establecen las leyes.
Mónica, estamos hablando con Mónica Silva, senadora nacional por la provincia de Río Negro. ¿Está estimado cuánto le puede tocar a la provincia de Río Negro? ¿Cuánto le corresponde por coparticipación de ese monto total?
En algún momento hicimos una estimación de algo así como unos 6.000 o 7.000 millones de pesos. Sí, tal vez no parezca mucho, pero es muy importante.
Bien. ¿Sigue en materia política, sigue cosechando reveses el gobierno nacional en el Congreso, no tanto en senadores como en diputados? Pareció atender el golpe recibido en las elecciones bonaerenses. Habrá que ver si las constantes derrotas en las cámaras legislativas también implican algún tipo de cambio. ¿Cómo lo ven?
Yo veo que no ha respondido en la medida que no ha respondido el gobierno nacional en la medida del revés que ha recibido, no ha respondido, porque acá hay una situación que seguramente ustedes deben estar observando, que es la continua elevación del riesgo país. ¿Para qué un país quiere tener déficit cero, que parece ser la única y exclusiva meta del gobierno nacional? Quiere tener déficit cero para tener credibilidad externa, para que los países del mundo digan, bueno, se puede controlar el déficit en Argentina, hay cierta credibilidad y esa credibilidad deriva en la posibilidad de inversiones y de toma de crédito. Pero los mercados nacionales e internacionales están diciendo, no te creo, porque el riesgo país sube todos los días. ¿Y qué es lo que el mundo no le cree? No le cree en su plan económico, no cree en su ministro Caputo y no cree en el presidente de la nación. Entonces, para mí, lo que ocurre es que no están dando una respuesta, porque una respuesta contundente sería un cambio de gabinete, un cierto cambio de rumbo, un atender las necesidades de la población, porque, la gente le está diciendo, no estamos de acuerdo con que dejes de lado a las personas con discapacidad, no estamos de acuerdo con que castigues de una manera brutal a el conjunto de los jubilados y las jubiladas, no estamos de acuerdo con que no haya atención de la salud, y menos de la salud pediátrica. Eso está diciéndole la gente al presidente, y el presidente parece ser que no está escuchando esos mensajes. A mi modo de ver, no puedo estar equivocada, pero a mi modo de ver no está escuchando suficientemente esos mensajes. A un gobernante lo que le tiene que importar por sobre todas las cosas es el bienestar bienestar general de la población. Y me parece que en este caso eso no estaría ocurriendo.
Mónica, buen día. Marcela la saluda. Quería consultarle, bueno, respecto de lo que puede llegar a pasar con la ley de financiamiento de las universidades, que hubo una marcha muy importante, que también fue un mensaje para el presidente, y usted mencionaba recién lo de la emergencia en salud pediátrica.
Sí, la marcha del miércoles la verdad que fue bastante impactante, muy, muy, muy impresionante. Y ocurrió una cosa interesante para comentar, que es que el proceso de análisis en la Cámara de Diputados fue ágil. Creo que se habían puesto de acuerdo en la reunión de labor parlamentaria para tener un proceso de discursos cortos, y entonces, como fue ágil todo el debate, más o menos a las 5 de la tarde se supo la votación. Se votó y se dio a conocer que en el recinto de diputados se había rechazado con mucho más de los 2/3 el veto a la ley de emergencia pediátrica y se había rechazado el veto a la ley de financiamiento educativo. Y la gente en la plaza lo festejó con una emoción, con una alegría que realmente da cuenta de que el diálogo con el presidente de la nación es inexistente, porque en ningún momento el presidente dijo no voy a vetar la ley de emergencia pediátrica. ¿Por qué vetar fondos para el Garrahan? ¿No? Eso es algo muy difícil de comprender. Bueno, la gente en la plaza festejó, y en la plaza había gente, era muy bueno porque se veían como sectores, ¿no? Los sectores donde estaban médicos, enfermeros, pacientes de Garrahan, sectores donde estaban jóvenes, profesores y rectores de las universidades, los sectores donde estaban los jubilados, que vienen todos los miércoles. Era una plaza con muchísima, muchísima gente, una expresión de lo que el pueblo está sintiendo, ¿no? Un gobernante tiene que escuchar eso, tiene que escuchar.
Mónica.
Eso ha ocupado el lugar de privilegio de gobernar un país. Entonces, ¿cómo gobierna alguien, un país, un territorio, una provincia? En diálogo con la población, ¿no? No hay mejor ejemplo que el del gobernador de El Tinel. Dialoga permanentemente en todos los lugares, en cada ciudad, en cada comisión de fomento, dialoga con la gente, y él de esa manera va comprendiendo cuáles son las necesidades y va organizando un plan para dar respuesta, ¿no? Y solucionar, o sea, para asegurar el bienestar en la vida cotidiana de la población. Sino para qué uno gobierna si no es para asegurar el bienestar. O sea, yo no digo que esté mal el digamos un propósito como el déficit cero, pero digo que es muy escaso y muy insuficiente para 2 años de gobierno.
Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra en Cámara Alta, a los temas que a estos dos temas, esperado hoy para comienzos de octubre, para ver si hay una ratificación. Entendemos que viendo el esquema de fuerzas en Cámara Alta, se va a replicar lo ocurrido con esos 2/3 conseguidos en diputados. Mónica, gracias por estos minutos.
Sí, la sesión es el 2 de octubre, sí. Y yo creo que sí, que va a estar la cantidad de votos para asegurar el veto. Para asegurar la ley que es
claro,
contra
sí,
el veto.
Sí. Exacto, para los dos sí. Proyectos. Gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta la próxima. Luego. Estos dos proyectos, obviamente.